Aquí comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña junto a ti en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y Clínica Odontológica Everest. La belleza empieza por tu sonrisa.
Bienvenidos a un nuevo trío acá en Agricultura. Está escuchando ustedes a una banda legendaria británica, Deep Purple. Y esta canción es Highway Star, exactamente. Y la ha programado el invitado de hoy que va a integrar, que va a conformar nuestro trío. No sé si por casualidad, pero ¿sabías que Deep Purple está cumpliendo 50 años? Me imagino que si eres fanático. Medio siglo de vida, bodas de oro, así que coincidió tu programación. Ya te vamos a presentar, Felipe, bien, con todos tus vocativos. Con todos tus doctorados, con todos tus diplomas, que no son pocos, estaba leyendo aquí tu extenso currículum. Pero antes, siempre en este programa, hablamos de contingencia, hablamos de lo que está ocurriendo, hablamos, por ejemplo, de un nuevo video que apareció por el caso Catrillanca.
Sí, eso es lo que se ha conocido el día de hoy. Se sabía que la fiscalía que está investigando el caso Catrillanca ya tenía un par de registros de lo que ocurrió el 14 de noviembre cuando termina muerto, luego de lo que ya se confirma, y así lo ha dicho la fiscalía el día de hoy, está bajo la lógica y la tesis del homicidio.
No cambia en nada eso, Carla, no hay un vuelco, no es una prueba así fundamental, espérame, que diga uno.
Sabíamos que existían esos dos registros, nada públicamente todavía, eso estaba a manos de la fiscalía. Y hoy día apareció un nuevo registro, un registro que no eran los registros que tenía la fiscalía y que da cuenta este registro de lo que pasó justo al momento en que se percutan los disparos, donde el sargento Carlos Alarcón, que está imputado por este caso como el autor material, habría asesinado finalmente a Camilo Catrillanca. ¿Qué sabíamos antes? Se había dicho que Raúl Ávila, sargento segundo, llevaba una GoPro cuya tarjeta de memoria se había hecho desaparecer y por lo tanto no existía un registro de lo que había pasado en el operativo. Hoy día, de manera bastante sorpresiva, aparece una segunda grabación que se hace en el mismo momento, esta vez en una cámara personal de el sargento, del suboficial del GOPE, Patricio Sepúlveda. Y hoy día se le entrega a la fiscalía y es exhibida por Televisión, por CNN y por La Tercera, que tienen estos registros. Pero si usted se quiere hacer una idea de lo que sí ya se conoce públicamente y todos los registros que hay, lo invito a que se meta al sitio de Ciper Chile. En Ciper Chile tienen tres videos, o los tres videos que hasta ahora se conocen, sumado el de hoy día, donde se muestra la secuencia absolutamente completa. Son imágenes incluso crudas porque se ve a Camilo Catrillanca ensangrentado, a los carabineros intentando socorrerlo después de que se dan cuenta de que esto, por así decirlo, se fue de las manos. Se ve también cómo este menor de 15 años, MPC, que lo acompañaba, es detenido y está arrodillado y maniatado mientras sucede todo esto. Ahí uno tiene varios minutos, más de una hora de grabación que está dividida en tres videos. Incluso Ciper hace una reconstrucción escrita de lo que pasaba prácticamente minuto a minuto en cada uno de esos videos para que ustedes se hagan una idea. ¿Qué ha pasado hoy a raíz de este registro que apareció? Otra vez se ha llamado al general director Hermes Soto a que rinda cuentas. Él dice que los toma por sorpresa. Ha descartado renunciar cuando ya hay voces que dicen
demasiada sorpresa para el general director.
Claro, que en el fondo aquí carabineros
o sea, no él está sumando, dando sumando, y su dirección aparecen cada día con cada cosa nueva y elemento que se va conociendo más desautorizado. Yo creo que ese es el tema.
Por eso hoy día hay voces ya de parlamentarios, del propio papá de Camilo Catrillanca, que dicen que Hermes Soto debiese renunciar. Él lo descarta. Yo creo que es muy complicada la situación del general director de carabineros. Ustedes se acordarán, porque he sido bien majadera en esto, la verdad es que quedé muy sorprendida cuando el general director dijo que no había registro. Y yo dije en ese momento, pero ¿cómo no va a haber registro? Me extraña que la policía, incluso por protegerse a sí misma, no se grabe. Bueno, resulta que parte de los registros que exhibe CIPER son cámaras que van adosadas a los vehículos, porque es una cosa lógica. Y en ese momento el general director parecía tranquilo con esta versión. Después él tuvo que salir a desmentir y decir, no, que en realidad había registro, pero ese registro era de este señor que rompió la tarjeta. Se quedó tranquilo nuevamente con esa versión, al parecer. Y ahora sale este nuevo registro y él dice que está sorprendido. Yo creo que por todos lados,
o sea, le siguen mintiendo.
Está complicado.
Su subalterno.
Es que mira,
¿a cuánto más de la muerte de Camilo Catrillanca? En el fondo lo que está reconociendo es que, porque si se sorprende cada vez que se sorprende, porque aparece algo nuevo, quiere decir que cuando ya preguntó la primera vez, se le negó lo que hoy día aparece.
Exacto. Yo creo que todas las hipótesis y todos los escenarios en torno al director de Carabineros son muy complejas. Por un lado, que es la que él ha sostenido y la que respalda al gobierno, es que los subalternos le han mentido. Y él se declara sorprendido frente a cada una de las versiones que se da y en realidad no se sabe bien lo que pasó. Uno se pregunta entonces, ¿cuál es el liderazgo? ¿Cuál es la capacidad de Carabineros hoy de entregar información fidedigna? ¿Cómo podemos seguir con un episodio que todavía no se aclara, donde nuevamente él está sorprendido? Y aquellos que son mucho más mal pensados, que es el escenario más adverso, digamos, piensan que él pudo haber mentido, que él también se podría haber prestado para una especie de encubrimiento. Esto lo dice el papá de Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca. Creo que todos los escenarios son muy complicados,
claro,
para él.
También sería una mentira escalada a más alto nivel, o sea, a pares, ¿no es cierto? Porque hay generales que se han ido por esto, y a ese nivel es muy difícil que pueda trascender el engaño. O sea, ya tal, te creo, no sé, que se puedan proteger los rasos entre ellos y estúpidamente hacer una barrabasada como la que hicieron, pero ya cuando están los generales involucrados, cuando caen gente que se manda a la zona en calidad de comisionado directo del general director, ya es como poco verosímil seguir pensando que él cada vez que ve un elemento nuevo se sorprende.
Ahora, se cumple lo que había dicho Carlos Alarcón, el principal imputado de la muerte de Catrillanca, que decía que no se conocía toda la verdad. Él fue el que dijo a través de ese video que todos vimos que se había obligado a mentir, que iban a salir más antecedentes a la luz, ya que estamos viendo, están saliendo más antecedentes a la luz. Creo que lo único dentro del registro de hoy que tiende, no a salvar, pero que a lo mejor contextualiza lo que pasa, es que, y que es otra cosa que yo me sigo preguntando, es que en el registro se siente y se ve a ratos el helicóptero de la institución.
Que también debe tener video, dices tú.
Y yo creo, o sea, me cuesta pensar que el helicóptero no tenga video, y hoy día son más fundadas que nunca mis dudas, porque ya todas las dudas de que no hubiese registro resultaron ser ciertas, digamos, era una duda absurda. Desde la comunicación con el helicóptero, los GOPE que van por tierra, digamos, caminando, internándose por estos caminos rurales, reciben la información de que las personas que robaron los autos, que eso fue lo que desató todo este operativo, habían abordado un tractor azul. Y decían, se fueron en un tractor azul, hay que agarrar a los que van en el tractor azul. Eso es medianamente le da un contexto a que finalmente se haya disparado contra el tractor. Ahora, hay una serie de preguntas. ¿Era necesario? ¿No pusieron ninguna resistencia? Y lo que dice la Fiscalía hoy día es que estos registros lo que vienen a constatar es que no hubo fuego cruzado, como se dijo en la primera versión. No hubo un ataque recíproco ni hubo intercambio de disparos.
O sea, pero hay mucho disparo. Se escucha mucho, ¿no?
No, son 12 disparos, pero son percutados por carabineros.
Sí. Bueno, eso se sabía, yo creo, porque por
ellos reconocían 8.
Los peritajes balísticos, me imagino que
pero
se
sabe.
Pero
la versión oficial que ellos dieron, dijeron 8.
Tú cuando vas, te entregan tu carga, ¿no es cierto? Tus balas, y haces todo un registro y dejas firmado cuánto saca, cuánto retira, cuánto aparece de vuelta. O sea, eso se iba a saber por peritaje balístico, yo creo.
Bueno,
además que hayan metido en la cantidad de disparos ya otra tontera.
Son bien impresionantes los videos, si es que ustedes quieren verlos, no es nada grato verlos, obviamente, pero se puede ver el lugar, se puede ver el tractor, se puede ver la reacción que tienen los GOPE al momento de disparar contra Camilo Catrillanca, y básicamente se puede ver a un Camilo Catrillanca ensangrentado muriendo en el lugar. O sea, son registros que la Fiscalía obviamente está analizando y que le van a ir dando forma a la investigación. Esto ha hecho que nuevamente diputados de la oposición digan que van a impulsar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Recordemos que él ya fue interpelado pero hay algunos legisladores que opinan que con esta nueva evidencia y con este video y este registro habría razones para entonces acusarlo constitucionalmente. Por lo menos lo dicen Emiliano Hullado, que fue la interpeladora la vez pasada del Partido Socialista, lo dice también Ricardo Celis del PPD, Tomás Hirt del Partido Humanista, Carmen Hertz del Partido Comunista, entre otros, van a buscar impulsar esta acusación constitucional.
Emilia Nullado, que el otro día me sorprendió cuando vino Cas, dijo que ella no hablaba mapudungún, que todo lo que había interpelado en su lengua había sido leído, que ella no era capaz de intercambiar una palabra en mapudungún con otra persona, a propósito de que él también ridiculizó esto de que hablaría en alemán. ¿Tú sabías eso? ¿Habías escuchado eso?
No sé por qué lo dice.
Yo le dije, ¿y de dónde saca usted ese argumento? Me dijo, yo lo sé, ella no habla mapudungún, se lo confidenció a los parlamentarios de su propia bancada.
Bueno, me acordé. Eso con el caso de Camilo Catrillanca, que vuelve a la agenda y se instala con mucha, mucha fuerza a raíz de estos registros. Estaba como un poco aquietada el agua y ahora nuevamente se torna muy compleja la situación y el gobierno otra vez tiene que enfrentar este tema, porque también el gobierno estará en una disyuntiva, ¿no? Le pedimos la renuncia.
¿Qué hacemos con él? Claro, sí, es muy difícil.
Lo seguimos respaldando, le creemos, no le creemos.
Como el cuchillo lo saco, ¿cómo es el dicho? Si te lo saco, te mato.
Claro,
si te lo dejo, te mueres. Si te lo saco, te mato. Una cosa así.
Sí.
Porque no saber cómo hacer la depuración sin él o con él, en el fondo. Ese es el tema.
Bueno, eso respecto de el general Hermes Soto, de Carabineros, lamentable todo lo que está ocurriendo y que todavía no podamos conocer la verdad. Además, hoy día se firmó, no se firmó, porque en realidad lo que se hace es votarlo, no se firma. El pacto migratorio famoso, que también fue noticia durante toda la semana pasada, Chile fijó su postura, finalmente Chile se abstuvo. Fueron 12, de hecho, los países que se abstuvieron de votar este pacto. Fueron 152 a favor, 12 que se abstienen, entre ellos Chile, y 5 que votaron en contra. Junto con Chile se abstuvieron Argelia, Austria, Letonia, Liechtenstein, Singapur, Australia, Bulgaria, Italia, Libia, Rumania y Suiza. Esos
¿Y
son los que se abstienen. Los que votan en contra son
perfecto.
No Bélgica. Los que votan en contra son República Checa, Israel, Estados Unidos, Hungría y Polonia. Bélgica lo vota a favor, pues. Si en el fondo ha habido una serie de ¿cómo se llama? De manifestaciones en Bélgica en contra del pacto migratorio cuando ese país ha decidido votar a favor. Hoy día el presidente Piñera volvió a hablar de esto y justificó la postura de Chile diciendo que a juicio de este gobierno sí es un pacto vinculante y que sí tendría repercusiones políticas y jurídicas en algunos casos.
Efectos prácticos, la abstención se suma al rechazo, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que hay una interpretación ahí de que la abstención, y que es una interpretación que algunos analistas internacionales cuestionan, que la abstención te dejaría como abierta la puerta para eventualmente más adelante poder reconocer este pacto, poder hacer otro. Es menos duro que decir no. Es como cuando Lago se abstuvo. No dijo no, ¿te acuerdas? Pero se abstuvo.
¿A Irak?
Sí, pues, a la guerra.
Él dice que dijo no.
Pero la postura oficial fue abstención, ¿no?
Bueno,
pero al final igual es no apoyar.
Después lo mandaron a firmar el Tratado de Libre Comercio ahí con un funcionario de segundo rango. Ahí fue como la pequeña vendetta norteamericana.
Ya, y la última noticia, que es la que vamos a abordar con nuestro invitado, que es súper relevante, que marca la pauta hoy y la va a seguir marcando los próximos días y lo viene haciendo hace ya más de un mes. Porque llevamos 32 días de paro, es que el preacuerdo al que había llegado con la mediación del gobierno, la empresa, el terminal Pacífico Sur con los trabajadores eventuales del puerto, fue rechazado. Hoy día ese acuerdo preacuerdo que se había firmado ayer por parte de los dirigentes se sometió a la votación de la asamblea de estos trabajadores y ellos decidieron rechazarlo. Dicen que no hay un avance sustantivo, que por amplia mayoría siguen paralizados y que ahora se están moviendo, dicen ellos, esto lo dice Pablo Klimpel, que es uno de los voceros, se están moviendo, dice, para generar un paro nacional para el segundo turno. Siguen advirtiendo que van a boicotear el espectáculo de Año Nuevo en el mar, que podría ser en el fondo interrumpido por los trabajadores y que se evitaría porque si ellos no tienen Navidad y ellos no tienen Año Nuevo, nadie tiene Navidad y nadie tiene Año Nuevo.
Vamos
a ver qué va a ocurrir. Bueno, todos estos días en Valparaíso ha habido manifestaciones, desmanes. Hoy día Valparaíso era un basural. no todo Valparaíso, pero parte de la ciudad, a raíz de las manifestaciones, de los escombros, de las piedras, de los palos, etcétera. Se han cortado calles. Ahí también hay un tema, hasta qué punto tú cedes a las manifestaciones no pacíficas. Pero lo cierto es que el paro sigue y esto puede empezar a tener consecuencias mayores. Si ya las ha tenido, puede tener consecuencias mayores.
¿Cuántos millones de dólares se han perdido ya hasta acá?
Hasta ahora se cuantifica, hasta el mes de paro, un poco más de 4 millones de dólares. Porque,
pero eso yo lo considero bajo.
Tú lo consideras bajo porque Chile todavía no ha incumplido, por ejemplo, en la exportación de fruta los contratos. La operación que nos está haciendo en Valparaíso se está llevando a San Antonio.
No porque me parezca mal o bien, yo me imaginaba que era mucho más. ¿Cuánto tiempo llevan de...?
32 días.
No, ¿estás segura, Carla?
Sí, estoy segura. Ahora, no sé si
vamos a sacar bien la cuenta. Vamos a sacar bien la cuenta. Don Felipe Ulloa Arellana, Orellana. Siempre me confundo entre los Arellano y los Orellana. Hay un cambio vocal ahí. Él es consultor internacional en transportes e infraestructura. Es máster en desarrollo de la Flaxo. La Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Geógrafo, además, de la Universidad de Chile. Diplomado en Berkeley. No vive en Chile, de hecho, vive en San Francisco ya hace 4 años. De hecho, hoy día, después de esta entrevista, toma el avión y se vuelve a esa hermosa ciudad. Qué maravilla vivir en San Francisco. Tú me decías que no vivías del Golden Gate acá o allá, como la escritora Isabel Allende. Me recuerdo haber caminado todo el Golden Gate para llegar hasta donde vivía ella. Tú estás en el otro puente.
Claro, en el Bay Bridge, en el ¿ya? puente que cruza la bahía de este a oeste.
Perfecto. ¿Y te fuiste allá por qué? ¿Porque por estas consultorías?
Básicamente por razones laborales, y me permite tener desde ahí una localización más próxima al resto de Latinoamérica y Sudamérica, ¿no? Con una posibilidad de poder moverse más fácilmente.
Oye, nosotros íbamos a hablar de las cadenas logísticas en los puertos, a propósito de lo que la Carla estaba hablando, de que todavía no se resiente el tema de las frutas. Y tú, algo que conversábamos antes de la importancia estratégica de los puertos, o a lo mejor la que ya han dejado de tener, porque hay otros medios que están haciendo el transporte de fruta, y tal vez en eso nosotros nos hemos quedado un poco a la saga del tema. Tú me hablabas de las cerezas que tienen que ser por avión y no por barco. Es un ejemplo de esto, ¿no?
Claro, un ejemplo de cadenas logísticas que se pueden ver afectadas justamente tiene que ver con las cerezas, los berries, los blueberries, que no pueden perder cadena de frío. Y cualquier situación de congestión en el puerto podría provocar que esa producción se pierda y que Chile no incumpla sus contratos internacionales.
No cumpla.
Y eso tiene que ver con un contexto muy importante, que es estratégico. Finalmente, Chile tiene un modelo agroexportador.
¿Arcaico?
No es arcaico, es un modelo que ha incorporado mucha tecnología en los distintos campos para efectos de elevar los niveles de producción e incorporar nuevos territorios. Y dicho eso, Chile entonces necesita tener puertos de primer nivel que cumplan con los tiempos de desplazamiento de esas cargas. Entonces hoy día, en el tiempo de la cosecha, tener un paro portuario afecta aguas arriba a las cadenas logísticas, impactando negativamente sobre las producciones que están tratando de salir por el puerto de Valparaíso, por el puerto de San Antonio. Pero, y actualmente por otros puertos que podrían plegarse a una situación de conflicto.
Pero tu crítica es porque no se ha diversificado la matriz exportadora, ¿esa es tu crítica?
No, el dentro de los productos de exportación, Chile tomó una decisión hace mucho tiempo.
Salir por mar. Y tú dices que el error es ese, porque uno tendría que ya estar saliendo por ahí.
No, el error es salir mal por el mar, o no tener buenos puertos para
salir. No, pero es que está hablando también del aéreo, entonces puede ser.
Lo aéreo es para cargas que tienen un poquito más de valor y son mucho más sensibles relativo a su calidad.
La cereza es un buen ejemplo. La cereza es cara, un kilo de cereza, ¿cuánto estará? ¿1.800, 2.000 pesos? Claro. Ese debiera, según tú, salir todo por aire.
Debería salir por aire, sin duda, pensando en el Año Nuevo chino, que son básicamente los compradores de la cereza de estándar Jumbo, o de calibre Jumbo, que es la más grande.
Oye, ¿por qué no tenemos puertos modernos? Y por qué, porque una de las cosas que ha llamado la atención en el marco de este paro es entender cuál es la composición de los trabajadores de los puertos. Y en Valparaíso, particularmente, el tema de los trabajadores eventuales. Porque son la mayoría. Se dice que ahí hay un 30% de trabajadores estables y un 70% de trabajadores eventuales. Yo me pregunto cuánto eleva el riesgo de tener situaciones como este paro, algo así.
Claro, el riesgo es muy grande, considerando lo que yo decía hace un momento atrás. Chile tiene una vocación agroexportadora. A nivel mundial, toda la producción de agroexportación pasa por los buques, pasa por los puertos. Sobre el 98% y más de la exportación del mundo es por la vía marítima. Y en ese sentido, nosotros no, como Chile, no podemos tener puertos sujetos a negociar precios de salarios con los trabajadores eventuales. Tiene que haber una revisión de esa política en el sentido de entender la importancia estratégica que tienen los puertos y no someter a las cadenas logísticas aguas arriba a la eventualidad de la negociación de precios con trabajadores.
Y eso es porque los trabajadores eventuales tienen condiciones de trabajo bastante precarias. O sea, eso es lo que ellos también... Yo entiendo que hay gente que dice, pero ¿cómo? A través de la violencia o de esta manera y se creen dueños del puerto. Pero también hay ahí una legítima duda de en qué condiciones están trabajando las personas que están en los puertos, en este caso de Valparaíso, y por qué están reclamando. Ellos no tienen contratos estables. Ellos no tienen vacaciones remuneradas como cuando tú tienes ese contrato estable. Los llaman o no los llaman dependiendo de la cantidad de turnos, que ha sido una de las cosas que ha detonado el paro. Los turnos para ellos han bajado muchísimo, por lo tanto han tenido una merma en su remuneración y en lo que logran ganar.
Claro, si Chile quiere crecer económicamente, tiene que agilizar sus cadenas logísticas. Yo tengo una publicación en Naciones Unidas, CEPAL, a propósito de la congestión de infraestructura. Y he dicho que hay que invertir en infraestructura, en puertos, carreteras y aeropuertos. Dicho eso, el segundo escalón es decir, bueno, en esta infraestructura que hoy día es estratégica, necesitamos también tener una red de colaboradores, en este caso una red de trabajadores que estén no bajo una condición o situación de subempleo, sino que de un empleo que esté a la par con la demanda internacional de ese puerto en función de la vocación agroexportadora del país.
Y con sueldos sentido, fijos que no dependan del flujo de barcos, por ejemplo, que pasan.
Las relaciones de oferta-demanda siempre hacen que se genere una variabilidad desde el punto de vista de lo que se paga en términos de sueldo, pero no podemos someter el puerto a una variabilidad tal que tengamos una situación como la que tenemos hoy día de paro. Ahora, dicho eso, también deberíamos tener quizás un sistema un poquito más avanzado, ¿no?, en que la autoridad política no llegue a la situación de tener hoy día un paro, porque la autoridad política, ¿cómo le responde a los miles de productores que hoy día están viendo su producción quizás en condición de no poder llegar a cumplir los contratos internacionales? Y eso afecta sin duda el crecimiento económico del país.
Y no solamente eso que va a salir, también que impide que lleguen, porque entiendo que los cruceros no están regalando,
han tenido que irse a San Antonio,
en distintas partes. O sea que es por todos lados, lamentablemente, un perjuicio.
Oye, ¿vamos a la pausa?
Sí, vamos a la pausa. Estaba viendo el perfil de Pablo Klimpel, aquí lo trae en la segunda
edición. El vocero del movimiento de los trabajadores.
Sí, pero que es vocero de No Más FP, simpatizante del Frente Amplio. Y bueno, y viene toda una descripción de sí mismo, dice, trabajo en el puerto, soy sindicalista, me interesa la lectura, el azar, el rock y la meditación.
Algunos han criticado que él sea cercano al Frente Amplio justamente porque salía al principio del paro en una foto con el alcalde Sharp, y ahora es el alcalde Sharp el que está pidiendo al presidente Piñera que intervenga directamente, porque ya este paro de verdad está teniendo repercusiones importantes para la ciudad. Claro. Y el gobierno lo está haciendo, no ha sido el presidente Piñera el que está encabezando las conversaciones, pero el preacuerdo que se había alcanzado ayer fue con el ministro del Trabajo, Nicolás Munkeberg, y con la ministra de Transporte, Gloria Hood,
que cada vez agarra más prestigio,
y que Gloria Hood también logró mediar, porque aquí son dos las empresas que tienen la concesión del puerto, y logró mediar en el conflicto de la otra empresa, que efectivamente le entregó, al parecer, mejores condiciones a sus trabajadores, y por lo tanto ese conflicto se desactivó. El problema es que el terminal Pacífico Sur, que está, como sabemos, ligado a la familia Fonapen, no ha dado mucho su brazo a torcer en la mirada de los trabajadores, y ellos consideran que todavía no se les están ofreciendo condiciones suficientes, y por eso no se ha podido destrabar este conflicto.
Por eso lo que decía Felipe y yo acerca de los trabajadores eventuales explica un poco la portada de la segunda, porque la portada de la segunda, claro, es media ecléctica, dice el chofer de Uber que desafía a Fonapen, el líder de los estibadores de Valparaíso. ¿Y por qué chofer de Uber? Porque como trabajador eventual, a propósito de lo que tú dices, cuando no está en el puerto, tiene que trabajar en Uber o en otros emprendimientos para poder subsistir, dice quien es, me imagino, su Felipe, compañero de partido, el senador La Torre de Revolución Democrática.
En la lógica de las cadenas estratégicas del transporte y de la operatividad, digamos, a la vuelta me gustaría que habláramos sobre la radicalización que está teniendo este paro. Ya esta semana, en solidaridad, otros puertos empezaron a manifestarse y a paralizar parcialmente, y uno de los que podría empezar a paralizar más fuertemente sus actividades es San Antonio, que es el puerto que ha logrado contrarrestar los efectos del paro en Valparaíso. Entonces, a la vuelta me gustaría que ponderáramos ese escenario. ¿Qué pasa si se empiezan a sumar más puertos? Porque ahí sí creo que va a haber mayores efectos. Así que vamos a la pausa y a la vuelta lo conversamos. Yo los voy a invitar y recordarles que tenemos sorteo mañana jueves de Clínica Everest, que está regalando un plano de relajación a ti que tienes bruxismo absolutamente personalizado. Te van a atender extraordinariamente si es que tú te ganas este plano de relajación. Para eso nos tienen que escribir a nuestro WhatsApp +56 9 9 7 8 9 39 90 9 7 8 9 39 90, también a trio@radioagricultura.cl, y nos pueden escribir en Twitter a @trioradio921. Nos ponen sus datos y nos dicen que se quieren ganar ese plano de relajación. También te voy a contar que muy cerca de Santiago y enmarcado en las majestuosas montañas del Manzano está Casa Maipo. Cuentan con amplias salas de reuniones, con tecnología, con gastronomía exquisita, para que tengas ahí una experiencia y una jornada altamente productiva, para que cierres el año con tu empresa, pero también para que te escapes durante este verano. Buen lugar de vacaciones. www.casamaipo.cl, ahí vas a poder encontrar todo lo que ofrecen. Y te voy a invitar también a que tengas la mejor experiencia en pizzas del país, donde, obvio, en Los Insaciables Restaurantes. Puedes visitar www.losinsaciables.cl y revisar las increíbles promociones que tienen para ti. Te esperan en Providencia y también en La Dehesa. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lounge, spa, restaurant y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde, santuariodelrío.cl.
En Clínica Odontológica Everest queremos verte sonreír cada día. Nos preocupamos de tu sonrisa. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl o llámanos al 225-87-7120.
¿Y este regalo para quién es? ¡Oh! ¡Es para mí! ¿Y este otro? ¡Oh! ¡También para mí! ¡No puede ser!
No hay mejor regalo que el autorregalo. Esta Navidad autorregálate con tus tarjetas de crédito del Chile pagando en 6 cuotas sin interés en grandes tiendas. Muebles, artículos electrónicos, vestuario y calzado. Solo hasta este 23 de diciembre. Infórmate en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Para que nunca pase que un cliente diga, oh my God, is that a bloody mouse?
Llame a los expertos. En Londres, hace más de 100 años, nace Rentokil Initial. Expertos en el manejo de plagas de madera, insectos de arrastre, voladores y roedores en empresas, hoteles y restaurantes. Rentokil Initial Chile cuenta con la tecnología más avanzada y amigable con el medio ambiente, con métodos no invasivos de alta eficiencia y efectividad. Solicita un asesor comercial al 838-7100 o en rentokilinitial.cl.
Universidad SEC pertenece a la institución internacional SEC, de centenaria tradición en el mundo de la educación. Lleva 30 años formando profesionales de calidad, aportando con más de 3.500 titulados al crecimiento de Chile. Con una amplia oferta académica de pregrado y posgrado, USEC dicta carreras relacionadas con diferentes áreas, incluyendo programas vinculados con deporte y actividad física, que imparten en el Estadio Santa Laura Universidad SEC. Con campus ubicados a pasos del metro, en USEC podrás compatibilizar estudios y trabajo. Conoce más en USEC.cl. Universidad no acreditada, autónoma, reconocida por el ministro. Ministerio de Educación.
¡Ay, me duele la espalda! Estoy cansado de cargar botellones de agua que han tirado en cualquier parte, ocupan espacio, se pierden. ¡Ah, un desastre!
Oye, pero Quality Water Service soluciona todo.
¿Sí?
Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría 5 grados, calienta 95 grados y hasta obtienes agua gasificada.
Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Dile adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.cl y pide una demostración gratis en tu empresa.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Seguimos con el... No, que me saqué los audífonos. Ya te abandonó el invitado.
Estamos escuchando a Bruno Mars.
Estamos ahí con Felipe Ulloa Orellana. Vuelvo a decir que es un consultor internacional en transporte e infraestructura, máster en desarrollo, flaxo geógrafo de la Chile, diplomado en Berkeley, vive en San Francisco, tiene dos hijos, una mujer chilena ya, y una maravilla de puerto, hablando de puertos que funcionan perfectamente, ¿no? ¿San Francisco será el más grande de la costa?
No, los más grandes son...
¿Cuál es?
En Los Ángeles, el puerto de Los Ángeles y Long Beach.
Que sí, de Long Beach. ¿Y San Diego no? San Diego más estratégico militarmente.
Sí, San Diego es la base militar más grande del Pacífico norteamericano.
Qué maravilla vivir allá, ese puerto. Yo estaba acordándome, paseando por ese lugar donde están, ¿son los marinos o...? Sí, Lobos Marinos.
Lobos Marinos, sí, es un lugar muy lindo el que tú me mencionabas.
Y claro, y al medio está la isla Alcatraz, que uno visita como recorrido turístico, y entre esos dos lugares estás viviendo tú.
Así es.
Ya, Felipe, bueno, habíamos dejado planteado el qué va a pasar si es que...
Se pliegan más puertos.
Empieza, claro, a tener más solidaridad por parte de otros puertos. ¿Qué tan relevante, por ejemplo, o qué tan alternativo es San Antonio o Valparaíso? Si se dan los dos a paro, se complica todo mucho más.
Claro, San Antonio es la alternativa de Valparaíso. No obstante, ambos puertos juegan un rol específico como comunidad regional de lo que es la zona central. Si en la eventualidad, y ojalá que eso no ocurra, yo espero que no ocurra, si en la eventualidad de que Valparaíso y San Antonio se una o se pliegue San Antonio a lo que está pasando en Valparaíso y tengamos una paralización de los puertos, de ambos puertos, eso podría ser catastrófico para la exportación de los productos que hoy día ya se cosecharon y están saliendo a los mercados internacionales.
Ya,
esos,
o
podrían,
sea,
quedarse todos, sí, podridos acá.
Ahí sí que entraríamos en una fase mucho más peligrosa, que es no cumplir los contratos.
Claro, el no cumplimiento de contratos.
Porque hasta ahora, claro, puede haber alguna inquietud en quienes llevan tus productos de si, pucha, hay paro, ¿qué va a pasar? Pero hasta ahora Chile no ha incumplido. A mí me tocó entrevistar a Ronald Baum, de justamente la Asociación de Exportadores de Fruta, y él me decía que hasta ahora han podido cumplir, gracias también a que han tomado estas medidas especiales de irse a través de San Antonio. Pero que si esto se iba a radicalizar, ahí sí iba a haber un problema. Y él me hablaba un poco de la imagen país, que se daña muchísimo cuando este es como un sector tan estratégico nuestro.
Claro, se daña muchísimo, y bueno, tenemos que poner sobre relieve también la red de exportadores del país. Gracias a que ellos tienen un registro, digamos, de cumplimiento siempre, es que hoy día tenemos una imagen país muy alta, muy bien evaluada en el mundo. Por eso es que nos compran los productos que tenemos, porque hemos cumplido con los contratos. Pero si tenemos un paro radical, que también se tome el puerto de San Antonio, podríamos llegar a la situación catastrófica de no poder cumplir con nuestros convenios y contratos internacionales.
Oye, ¿cómo funcionan otros puertos en el mundo? ¿Tienen mejores condiciones laborales? O también, estoy hablando de países súper desarrollados, ¿o esto tiene que ver con la forma en que se hacen las negociaciones, las huelgas, los paros? ¿Con qué tiene más que ver el que tengas la mayor estabilidad posible en tus puertos?
Bueno, cada país toma distintas rutas, digamos, de cómo se relaciona con el mundo del trabajo.
Pero no, donde estás tú, en la costa norteamericana, ningún puerto para, jamás.
Es muy difícil que eso ocurra de ese modo.
Aún habiendo una protesta, una huelga, porque habrá relevo, reemplazo, me imagino.
Se autorizan los reemplazos y los puertos siguen funcionando porque se entienden como unidades estratégicas de los países. El puerto de Long Beach y de Los Ángeles es un puerto que recibe todas las cargas de Latinoamérica y se relaciona con China.
Claro, y las autoridades asumirán la huelga o el paro, digamos, pagando, mientras soluciona su conflicto laboral, sus bonos de término conflicto con su gente, pagando extra, digamos, los que llegan a hacer el trabajo mientras dura la paralización.
Claro, pero lo que yo quiero poner aquí el énfasis en que cuando los países entienden que los puertos son estratégicos, entonces desarrollan políticas estratégicas.
¿Tú dirías que eso no ha pasado en Chile?
No ha pasado, considerando que hoy día tenemos un paro de trabajadores eventuales. La pregunta es, ¿por qué tenemos trabajadores eventuales en condición de paro presionando a la autoridad? Sin duda que los trabajadores, cuando ven una desmejora salarial, van a presionar a la autoridad. Eso pasa aquí y en cualquier país del mundo.
Claro, alguien se podría haber adelantado, haberse dado cuenta que esto venía en el fondo. Ahora, te sumo que en el gobierno anterior de Sebastián Piñera también hubo un tema de demandas laborales por parte de los trabajadores, y en ese momento se llegó a un acuerdo para pagar un bono de colación retroactivo, ¿te acuerdas? Uh-huh. Después de varios días también de problemas, etcétera. Tengo la impresión de que eso tampoco cambió la realidad. Muchos dicen aquí lo que falta es una buena ley de puertos, tener una ley moderna, tomar en cuenta también los efectos que tiene la automatización de los puertos, ver qué va a pasar en definitiva con los trabajadores de acá en adelante.
Yo considero esa idea de tener una ley que indique que los puertos son estratégicos y hay que mejorar la relación con el mundo del trabajo en los puertos. Y después considerar también que la demanda ciudadana siempre es más alta en función de una demanda salarial. O sea, pensar que los sueldos no van a negociarse anualmente en los puertos es un absurdo. Todos los trabajadores negocian anualmente sus salarios, y desde ese punto de vista tenemos que entender que debemos, como sociedad, el Estado y el gobierno, tener una voluntad decidida y clara de poder actualizar la relación con los trabajadores del mundo de los puertos.
Oye, ¿cómo se adjudican las concesiones de los puertos? Aquí también, insisto, se ha hablado un poco de la poca flexibilidad, de lo obcecada que ha sido la familia Fonapen frente a este paro. Algunos tendrán esa opinión y otros la podrán rebatir, pero se ha hablado, ha sido un tema, ¿no? Es decir, es que este grupo ha sido menos flexible que la otra empresa que llegó a un acuerdo. ¿Cómo se adjudican las concesiones de los puertos? ¿A qué están obligados esos privados? Porque también ahí uno se pregunta hasta qué punto el gobierno de turno puede o no incidir, cuando el propio gobierno te dice, es que aquí hay un tema entre un privado y sus trabajadores.
Claro,
en este caso, trabajadores eventuales.
Convengamos que también Chile es un mercado bastante pequeño, y cuando se hace un llamado a licitación relativo a la operación de un puerto, no son tanto los oferentes que van a llegar, porque es una industria más bien pequeña. Y así pasa con muchas de las industrias al interior del país, entonces por lo general son pocos los actores.
Claro, y son licitaciones a muchos años, uh-huh. ¿O no?
Según el tipo de infraestructura son las licitaciones que se van generando.
¿Y el Estado entrega esa concesión y el Estado se cruza de brazos o puede hacer la exigencia de ese privado? Porque, insisto, es difusa la línea de hasta qué punto el gobierno influye o no influye, hasta qué punto, algunos dicen, el propio presidente debe involucrarse o no debe involucrarse. Hoy día el presidente habló, dijo que ya era tiempo de dejar atrás la violencia, las manifestaciones, de llegar a un acuerdo que primara el sentido común y se firmara a favor, o sea, se votara a favor el preacuerdo, pero eso no pasó.
Claro, hay siempre hay un marco legal, un margen en el cual se dan las relaciones entre privados, en este caso los concesionarios con los trabajadores del puerto. Ahora, por lo general, las actividades humanas en todos los ámbitos rebasan los marcos jurídicos administrativos. Y en ese sentido, por la importancia estratégica que tiene el puerto, entonces esa presión hace que se demande que el presidente de la República tenga que intervenir. La pregunta es, bueno, ¿por qué no hacemos una revisión de ese marco jurídico administrativo que incorpore estas nuevas demandas de los grupos de interés dentro del puerto? Ahora es el tema del paro del puerto, pero otras veces también es la ciudadanía que presiona por la no expansión del puerto en el caso del Terminal 2. Es lo que ha pasado incluso con el alcalde Chap, relativo a que hay grupos de presión que no quieren la ampliación del puerto Valparaíso.
¿Por qué? ¿Qué control pierden?
Porque se pierde, ponte tú, el paisaje de Valparaíso, se pierde la posibilidad de que Valparaíso como ciudad converse nuevamente con el borde costero. Y esos son otros grupos de presión que también ejercen fuerza en función de las distintas demandas ciudadanas que van ocurriendo asociadas a esta estructura que es la Unidad Ciudad Puerto.
Pero me parece lo menos atendible en un país con 5.000 kilómetros de litoral. De ya, verdad, también, de verdad te lo digo.
Pero también en un lugar turístico tienes que plantearte esas interrogantes.
Los paseos van a estar, van a quedarse ahí. Lo que estaba hablando es que se va a extender la urbanización nomás en torno a la costa. La urbanización, digo, de la infraestructura.
Claro, lo que se ha pensado es cuando se expande el puerto de Valparaíso, pierde borde costero la ciudad. Y la ciudad y los grupos de interés de la ciudad quieren tener un borde costero y no quieren la expansión del puerto. Y ese es un tema que nosotros como sociedad no tenemos
resuelto. ¿Y no se puede expandir hacia adentro?
Son decisiones...
Lógico que sí, porque en otros países, bueno, sí, claro, mucho más avanzados que el nuestro, por cierto. Oye, Felipe, tú viniste a Chile a hablar, entre otras cosas, de la electromovilidad, ¿no es cierto? Para no dejarte centrado en los puros puertos nomás, porque sabes de muchas cosas como... el consultor internacional en transporte e infraestructura, pero de lo que has estado hablando es de esto, y me decías tú que, claro, Chile es un país siempre un poquito como un oasis dentro del vecindario, porque se compara con Ecuador, porque se compara con Paraguay, porque se compara con Bolivia, pero cuando Chile tiene que compararse con los que debiera por estar en la OCDE, ahí quedamos al debe.
Quedamos un poquito atrás, no tanto, hay que ser optimista.
Pero respecto de la electromovilidad, quedamos bien, ¿puedo entender?
No, dice que no, yo me he hablado de esto.
En la electromovilidad tenemos una mirada, dos miradas. Hoy día Chile tiene 200 buses eléctricos, cero emisión, que nos pone a la vanguardia de todas las capitales latinoamericanas, centroamericanas, e incluso lo que pasa con San Francisco, California, que ocupa ciclos combinados. San Francisco, yeah, California ocupa ciclos combinados en tanto buses. Hoy día Santiago no ocupa ciclos combinados, sino que ocupa buses 100% eléctricos, cero emisión.
Ya.
Esa es la importancia de eso hoy día, que es tremendamente relevante. No obstante eso, después uno dice, bueno, el transporte público del país a nivel regional y a nivel de Santiago tiene otras derivadas que son de problemas asociados a buses que están quizás no tan en tan buen estado, o problemas de frecuencia, o problemas asociados a que se pierde la certeza de la llegada del bus y el desplazamiento desde el punto A al punto B, que son los elementos básicos que debe contener un sistema de transporte.
Que es la gran ventaja de metro.
Claro,
¿eh?
Claro.
Que por eso la gente prefiere metro en vez de tomar la micro. Ahora, yo encuentro un buen avance, ¿eh?, que Chile ya se haya fijado una meta de tener un transporte público que es el 2040. Nos podrá sonar lento tal vez, pero que es de aquí al 2040 tener todo su transporte público eléctrico. Pero yo me imagino que por lo menos vamos avanzando y Chile sí se está tratando de poner al día en materia de electromovilidad.
Sí, Chile está muy bien y en ese sentido yo quiero hacer énfasis en que es necesario considerar un documento que se llama la Estrategia Nacional de Electromovilidad, y desde ahí se han delineado algunos temas, y un gran tema es generar una ley de electromovilidad que regule esa nueva industria que se va a abrir, que va a generar empleo, que va a generar crecimiento económico, pero también debe ser regulada. ¿Y regulada desde qué punto de vista? Regulada desde el punto de vista de que no tengamos también monopolios naturales asociados nuevamente a otro tipo de actividad económica, que en este caso es el transporte por la vía de la electromovilidad. Tenemos que tener también competencia entre los distintos oferentes de ese servicio. No podríamos tener 6.000 buses del mismo proveedor con una misma tipo de tecnología que en algún minuto nos capture nuestra industria de transporte o nuestro servicio de transporte público. En ese sentido hay que ser bastante cautos.
¿Eso se ha dado en alguna parte?
Por lo general los países, y en este caso California, lo que hace es diversificar el tipo de oferentes. No poner, como se dice en buen chileno, todos los huevos
en la misma canasta. Felipe, tenemos que ir al último corte del programa, pero además tiene el medio de transporte más romántico y hermoso, que son esos tranvías. Acá quisieron ponerlos, fíjate.
¿Será el más romántico? Yo creo que las góndolas son
las
más románticas.
No, la góndola de Venecia. No.
Pero son un sistema de transporte, tal vez. Son un
pues, no ese transporte turismo. Humano, pues el gondolero veneciano remando.
Bueno,
¿no?
pero ahí sí tienen los vaporetos, que sí son transporte público, que van por el agua. No son tan románticos como las góndolas, porque igual tú vas lleno de gente, pero eso lo encuentro más.
No, pero los tranvías son preciosos.
No, preciosos.
Acá eran muy caros. ¿Supiste que en Chile los quisieron poner?
Sí, claro.
Entiendo que iban ahí por Las Condes, por Providencia, por ahí. Y
ya está absolutamente.
Sí, por el costo.
El tranvía tiene un problema que es un poquito más rígido, ¿no? El bus finalmente es lo más flexible que hay. El bus puede pasar por cualquier tipo de infraestructura, calle, etcétera. Modificar un tranvía cuando se echó a perder en medio de la operación es requete contra difícil, y por eso también hace que no sean tan viables a la hora de que el tomador de decisiones los quiera incorporar en su sistema de transporte.
Pero me acordé de San Francisco por el tranvía y las calles. ¿Te acuerdas de esa serie que se llamaba Las Calles de San Francisco con Karl Malden y Michael Douglas? Nos tenemos que ir al corte.
Ya, nos vamos al corte recordándoles nuestro sorteo del plano de relajación personalizado. Gentileza de Clínica Everest, pónganos su nombre, díganme que quieren participar en el sorteo y mañana entran a esa tómbola. Al más 569-9789-3990, 9789-3990. También en trio@radioagricultura.cl y en Twitter @trioradio921. Van a conocer Clínica Everest, que es una red de salud dental que se hace cargo de tus dientes, que tiene ya 15 años y más de, no más, que tiene 16 sucursales en Santiago y también en Valparaíso. También te voy a invitar a Santuario del Río, que está un poquitito más arriba de Casa Maipo. Cuentan ahí con todo lo necesario para que te vayas de vacaciones. Anda pensando ya en un escape para este verano, a lo mejor un fin de semana, con tu familia, con los tuyos, con tu pareja. De verdad, un lugar que tiene de todo. Piscina temperada, piscina al exterior, un lodge para que te puedas quedar y una gastronomía exquisita. Te vas a acordar de mí. www.santuariodelrío.cl. Vas a encontrar todo lo que ofrecen. Vamos a la pausa y volvemos para terminar el trío de hoy.
¿Te acuerdas de tu primer beso?
Claro que te acuerdas.
¿Cómo fue?
¿Fue incómodo?
¿O fue increíble?
Porque sabemos lo importante que ha sido siempre el cuidado de tus dientes. Clínica Everest se preocupa por ti. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl.
Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl.
Porque juntos la Navidad es inolvidable. Encuentra en Salcobrand el regalo para sorprender a los que más quieres. Bioline, set de afeitado y cuidado facial, 5.990 pesos. Estuches L'Oreal, desde 4.990 pesos. Descubre estas y otras ofertas en Salcobrand y Salcobrand.cl. Válidas hasta el 26 de diciembre. Salcobrand, tu bienestar es hoy.
Acá hay otro regalo de Pedro para toda la familia. ¿Es una tarjeta? A ver, ¿qué dice?
Familia, les escribo para compartir con todos lo que para mí es el mejor regalo de la vida. Quiero dejar por escrito mi voluntad de ser donante y pedirles que cuando deje de estar con ustedes, respeten mi decisión. Porque el mejor regalo de la vida es dar vida. Pedro.
Entra a www.elmejorregalodelavida.cl y crea una tarjeta que será enviada a tus familiares en Navidad para que sepan tu decisión de ser donante. Chile lo cuidamos todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Bien, ya estamos de regreso, seguimos escuchando a Bruno Mars y seguimos conversando con Felipe Ulloa para estos minutos finales. Él es consultor internacional en infraestructura y transporte. Estábamos hablando de electromovilidad cuando nos fuimos a la pausa, pero también estamos hablando de lo que pasa en los puertos en este día en que se ha rechazado por parte de los trabajadores eventuales del puerto de Valparaíso el preacuerdo que ya había firmado el día de ayer. ¿Cuánto puede resistir un puerto un paro? Porque ya llevamos más de 32 días, vamos para los 33.
Los puertos pueden resistir lo que la presión por exportar pueda resistir.
O sea, cuando, en un país súper exportador como el nuestro pueden resistir súper poco.
Claro, cuando el puerto está en la situación de tener que exportar las cosechas de fruta, entonces no puede resistir muchos días. Si estamos en la situación...
Todo lo que es perecible, dices claro. Tú. Si es vino, ya aguantará un poco más.
Claro. Si estamos en la situación de sacar la fruta fresca, no puede resistir muchos días.
Y tú dices, ay, por avión, pero será que en avión... ¿dónde está la renta? A lo mejor no es tan barato, yo no tengo idea, pero tú propones que las cerezas las mandemos por avión.
Hay ciertas cadenas logísticas que viajan por avión justamente por la sensibilidad del producto. No, y eso se paga en los mercados internacionales. Y
se paga el flete, se saldrá más caro, la cereza costará más en China, pero se asume.
se asume, y eso es porque tenemos muy buenos productos que también son de alto desarrollo tecnológico, ¿eh? Los campos que ponen fruta en el contexto internacional son campos altamente tecnologizados y eficientes.
Ahora, me imagino que esto que se va por barco se va más verde, obvio, ¿no? Es como los plátanos que nos llegan de Ecuador.
Claro, pero...
Sí, pero ahora parece que no se trabaja con tanto tiempo, así como antes, ¿o no?
Es que también hay cadenas de frío que van por barco, entonces la fruta no es granel, sino que también tú tienes fruta que va por contenedores que están refrigerados. Entonces, en ese sentido, tú puedes decir, bueno, llego a China en 30 días, o en 29 días, o en 22 días.
Ya, pero ese cálculo está perfectamente bien hecho. O sea, cualquier retraso impacta, porque a lo mejor no va a llegar la fruta podrida, si es que tú te atrasas un día. Pero ya te genera una pérdida, porque lo que tú calculaste no...
Va a estar un día menos en el supermercado, como dice Carla. O sea, ya tienes un día menos de...
Claro, la fruta cuando...
Por eso es tan riguroso.
Es muy riguroso, porque la fruta finalmente, cuando yo la pongo en el mercado, yo le exijo a la góndola del supermercado que la fruta esté tantos días y que después tenga una duración de otros días más en tu casa, en tu refrigerador, con tu familia. ¿Te fijas? Entonces, cada día que pasa es un día que se pierde calidad de ese producto, de esa cadena logística.
Oye, para ir finalizando, habló justamente hoy día la Sociedad Nacional de Agricultura, el jefe, díjotelo.
Don Ricardo Aristida de Castro.
Sobre el paro portuario. No, pero es que mandaron un comunicado alertando, obviamente, de esta situación. Dicen que ellos esperan que se fortalezca la institucionalidad para que las huelgas ilegales no sigan dañando a los sectores económicos, uh-huh. que en términos de comercio internacional, esto ha puesto a Chile en una situación de incertidumbre respecto de los compromisos o los contratos comerciales adquiridos con cadenas de supermercados del mundo, y además dicen que las movilizaciones que se iniciaron el pasado 16 de noviembre no han afectado directamente al sector agrícola, ya que los productos se han podido trasladar a otros puertos del país, pero justamente esa es la preocupación. ¿Qué pasa con los otros puertos del país y hasta dónde va a llegar la solidaridad con los trabajadores de Valparaíso?
Así me que, acordé bueno, de la calidad excelente y exquisita que tiene la fruta allá en el puerto donde tú vives, en San Francisco, y que tú la puedes comprar a granel, te metes por unos pasadizos y al final de toda la jornada, ¿cómo se llama el mercado? Tiene un nombre.
Es bueno, están los Piers de San Francisco,
los Piers,
donde uno
los Piers,
puede
sí,
conseguir...
Sí. Y pagas al final del recorrido y vas sacando todo a granel. Lo que dice la Carla es cierto, te duele el bolsillo, sí, porque es súper cara.
Bueno, es que no sabemos lo que tenemos nosotros en Chile con nuestra fruta, y de hecho nuestra mejor fruta se va para afuera.
Así
nosotros,
pero
que tenemos
que yo
buena fruta.
El de una semana, sí, nos tenemos que ir. De una semana a otra, cerezas, dura, cereza y guinda. Debe ser porque están, no sé... Disculpen mi ignorancia, los que están recién saliendo, no sé. Es que lo que te quiero decir es que estoy asombrado de que 8 días después, toda la cereza y la guinda que me queda está excelente. No he botado una sola.
Los productos chilenos de exportación.
Sí, así le ha pasado.
Son de primer nivel.
No, pero es que es increíble, porque Camila, por favor, te invito a comer cereza y guinda, y sea también, me compré como 4 kilos, estoy acachado, pero todavía está dura.
Trae a la radio, porque reparte.
Voy a traer acá a repartir. Oye, yo quiero agradecerle a Felipe que se haya dado un tiempo para estar con nosotros, lo vamos a invitar. Él venía más a hablar de electromovilidad, pero también se paseó por los puertos, uh-huh. No sé cuál era tu temor, nos hiciste la vida grata.
Gracias, Felipe, que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Buen regreso.
Que tenga un buen regreso.
Yo
también.
Encantado,
sí,
de estar con
¿y
ustedes.
¿Y esos niños son norteamericanos?
Uno.
¿El otro nació acá?
Sí.
Ya, oye, nos vamos. Qué Felipe, verdad. Gracias. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Una buena tarde para ti, una buena tarde para ustedes, queridos auditores. Nos reencontramos mañana en un nuevo trío. Los invitamos ahora a que sigan en Radio Agricultura. Chao.
Trío en Agricultura. El contrapunto radial de la tarde con los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Clínica Odontológica Everest, la belleza empieza por tu sonrisa. Producción Camila Eggers.